¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces, te cuento que Días de Ruta también es un libro, con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar diasderuta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. A Días de Ruta, un podcast de viajes hecho por viajeros, para viajeros o no tanto. Esta es la temporada 2, episodio 9. Yo soy Facundo Re y ya está sentado frente a mí en su sillón de pana rojo favorito, Manuel Rodríguez.
Me encanta este sillón, la verdad muy lujoso. El estudio que tenemos, Facu, es impresionante.
Sí, tiene todas las comodidades, la verdad, con estos canjes que vos estuviste pegando últimamente.
Hablando de canjes, regalitos, tengo un regalo para hacerte que es muy bueno, Facu. Lo vi el otro día en las redes sociales y me gustó. Es para vos y para todos los ruteros que nos siguen.
A ver.
Es como un mapa, un scratch map, podemos llamarlo, donde vos vas raspando los países que, bueno, ya visitaste. Si tu objetivo es, por ejemplo, visitar todos los países del mundo, bueno, podés llevar muy bien la cuenta con este mapa, que lo pones donde quieras y vas raspando cada país que visitas. Bueno, cada uno después tiene su criterio. Apenas cruzas una frontera, claro, y lo rascás, bueno, no sé si corresponde.
Hiciste una escala de 2 horas.
Claro, no sé, por lo menos entrar al país y estar un par de días. Cada uno sabrá cómo lo va completando. Pero bueno, después podemos ponerlo a la venta, Facu, un proyecto para financiarnos un poquito más.
Me encanta, además ya se viene Navidad, así que ya tengo algunas ideas sobre qué pedirle a Papá Noel. Les recuerdo que estamos transmitiendo en directo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. Nos pueden escuchar en www.radioviajera.com. También estamos en Spotify, en iVoox. Nos buscan ahí como Días de Ruta para escuchar todos nuestros episodios. Y si se quieren poner en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacer, Manu?
Bueno, Facu, en las redes sociales, por supuesto, nos encuentran en Facebook e Instagram como Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a radio@diasderuta.com. Bueno, así que no hay excusa para no estar conectados con nosotros.
Excelente, y de hecho tenemos algunos mensajes que nos ha ido mandando la gente, que nos fueron quedando colgados desde algunos episodios atrás. Por ejemplo, Guido dice que nos escucha desde Berlín. Uh-huh. ¿Qué tal?
Bien.
Dice, ya me escuché todos los podcasts, me faltaría el libro nomás. Bueno, vaya nomás.
Se lo hacemos llegar, no hay problema.
No hay problema. Quería preguntarles si tienen para recomendar otros podcasts de viajes, especialmente del sudeste asiático.
No, nosotros la competencia no le vamos a dar cabida.
Hay otros, pero bueno, claramente este es el mejor. Pero no, hablando en serio, bueno, nosotros hicimos un episodio de Singapur en la primera temporada, lo podés buscar, Guido, o si no, bueno, en esta misma Radio Viajera hay un montón de podcasts de viajes, así que seguro que si te metes en la web vas a encontrar alguno que haya estado en el sudeste asiático. Y también nos escribió Juan Idíscoli desde Rosario. Dice que los escucha en Spotify, están buenísimos los programas y nos recomienda un libro de Irlanda. Le gustó mucho el episodio de Irlanda. Nos recomienda un libro que se llama Paisanos, de Tim Fanning, y es sobre los irlandeses que lucharon en las guerras de independencia latinoamericanas.
Muy bien, se suma a la lista de recomendaciones que hicimos para ese programa.
En este episodio no va a haber apuntes del viajero, por una razón que ya les vamos a explicar.
Están
por qué.
Están cerruchando el piso, me parece.
Sí. De todas maneras, adelanto que Manu seguís cuarto en el ranking de argentinos más famosos.
Estable.
Para que la gente no se preocupe. No, la razón de que no haya apuntes del viajero es que vamos a tener un invitado para hablar del país que nos toca hoy, que es Irán. Uh-huh. Así que bueno, le vamos a ceder un poquito de tu tiempo para que nos cuente su experiencia.
Bueno, por esta vez hacemos la excepción.
Entonces, ya nos vamos a meter nomás con el país que nos toca hoy, que es Irán. Empezando por su ficha técnica, la superficie es de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño parecido a México, 3 veces más grande que España. La población es de 82 millones de habitantes, su capital es Teherán, con 9 millones de habitantes, el idioma oficial es el persa, la moneda de Irán es el rial. Limita con Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, Irak y Turquía. Legalizó el voto femenino en 1963. Y algunos iraníes famosos que podemos mencionar son el Ayatolá Jomeini, un político y líder religioso muy importante, Abbas Kiarostami, director de cine, Marjan Satrapi, una dibujante, Shirin Ebadi, una abogada que milita por los derechos humanos y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 2003. Para empezar un poco también a mencionar la historia de Irán, tenemos que entender que este país en sus orígenes se llamaba Persia. Los árabes invadieron Persia en el año 642 y fue en este momento que los persas se vieron obligados a adoptar el Islam como religión oficial. Persia en sí dejó de existir como nación independiente por más de 8 siglos. Pasaron como por estos territorios centroasiáticos, centroeuropeos, un montón de otras personas. Por ejemplo, los selyúcidas, los mongoles, los afganos y muchos más. Cualquiera que iba por ahí se instalaba una temporada en Persia.
Les gustaba un poquito Persia.
Sí, como todo lugar que tiene muchos recursos naturales, era un imán para los imperios conquistadores.
También una de las cunas de la humanidad, ya que entre los ríos Tigris y Éufrates, que formaban parte de la antigua Persia, bueno, también Irak, ahí cerca, bueno, se dieron los primeros desarrollos tecnológicos, podemos decir, de la humanidad.
Por supuesto. En el siglo XIV recién se restauró el imperio persa y más o menos en el siglo XIX empieza a estar en el radar europeo. Después, entre guerras mundiales, mejor dicho, es cuando los europeos empiezan a ver hacia esta zona. Entonces, en 1925, con el apoyo de los ingleses, cuando no, sube al poder un oficial del ejército llamado Reza Khan. Era un militar sin mucha formación, pero muy astuto, y con el apoyo de los ingleses, este hombre, Reza Khan, se autocoronó como nuevo Shah, que significa rey. El Shah Reza era un nacionalista que quería modernizar Irán, hacerlo más parecido a Occidente y de alguna manera seguir el ejemplo de Atatürk en Turquía, algo que ya vimos en el episodio que tocamos Turquía. Entre algunas de las cosas que hizo, por ejemplo, mejoró las rutas, creó universidades, apoyó un poco la emancipación de la mujer, fue el hombre que le cambió el nombre al país, no se llamó más Persia, le puso Irán. Irán era un antiguo nombre del país de miles de años atrás, que según este Shah Reza, no tenía la connotación étnica de la palabra Persia, que hacía directa referencia a los persas.
Bien.
A una etnia en particular. Irán no tenía nada que ver con ninguna etnia. ¿Qué pasó? Estas reformas le generaron muchos enemigos. Por un lado, con los referentes islámicos, que eran muchos y muy poderosos en Irán o Persia, que no querían saber nada con que el país fuese laico. Bueno, el Shah Reza hizo lo que hace la mayoría de estos personajes en estos casos, persiguió y encarceló a los opositores, en este caso a los clérigos.
No esperaba otra cosa.
Por supuesto, pero también enojó a los británicos, esto ya fue un poquito más importante.
Porque... siempre están metidos los británicos, che, es una historia recurrente.
¿No? Bueno, gracias a los británicos Reza llegó al poder, pero ¿qué pasó? Cuando ya fue el rey, el Shah, sus reformas se empezaron a poner un poco nacionalistas y esto activó las alarmas en Londres. Por ejemplo, Reza quería nacionalizar muchas empresas inglesas como bancos y compañías de petróleo. Así que esto no gustó nada. Y la gota que rebalsó el vaso para Inglaterra fue la neutralidad de Irán en la Segunda Guerra Mundial, que encima no fue tal porque hubo medio un apoyo al bando nazi. Así que bueno, esto terminó de colmar la paciencia de los británicos, que enseguida obligaron a Reza a exiliarse en Sudáfrica y pusieron en el trono a su hijo, Mohammad, de solo 21 años y mucho más manipulable. Este Mohammad, además, fue todavía más represivo con sus opositores que el padre, avanzó con algunas de sus reformas, pero encarceló y ejecutó a muchísimos críticos de su gobierno. Su política económica, además, favoreció que la clase más cercana al poder se hiciera más rica y bueno, que se empobreciera la gran mayoría de la población. Por ejemplo, mientras la mayoría de la gente en Teherán, en la capital, no tenía casa, los sectores acomodados vivían en palacios, hacían tremendas fiestas donde se derrochaba un montón de dinero. Por ejemplo, en el año 1971 se hizo un gran festejo por los 2500 años del Imperio Persa. Se invitó a muchos mandatarios extranjeros, a distintas personalidades de todo el mundo. Se gastó una fortuna.
Un fiestón.
Un fiestón, pero que fue totalmente obsceno para cómo vivía el común de la población. Mientras tanto, este nuevo Shah Mohammad aumentaba cada vez más su poder, eliminó el parlamento, incluso apoyó un golpe de estado para sacar a su propio primer ministro rebelde, entre comillas, porque quiso nacionalizar también las empresas de petróleo, igual como había hecho el padre de Mohammad, uh-huh. Y como no le gustó nada esto a Inglaterra y a Estados Unidos, el propio Shah hizo un golpe de estado para deponer al primer ministro.
Es una marcha atrás casi total con el intento de democratización y aperturismo original de este país.
Sí, prácticamente así. Esta situación terminó de estallar en el año 1978, cuando la gente salió a la calle, una revuelta popular, y obligó al Shah a exiliarse, y los estadounidenses, incluso junto con los ingleses, tuvieron que abandonar el país porque eran perseguidos. Entre los opositores, bueno, había un amplio espectro de gente, como siempre, estudiantes, trabajadores, comunistas, islamistas, mujeres, de todo. El nuevo líder de Irán, después de la revolución, fue el Ayatolá Jomeini, al que ya mencionamos.
Quizá uno de los más conocidos, la barba del Ayatolá, quizás se nos puede venir a la cabeza fácilmente.
Exactamente. Hay que decir que Ayatolá no es un nombre, sino que es un título en la jerarquía islámica. Es el segundo rango más alto en la jerarquía islámica de la rama chiita, porque bueno, sabemos que el Islam tiene dos ramas, los chiitas y los suníes. En Irán son mayoría los chiitas. Bueno, Jomeini se había tenido que exiliar algunos años antes en Francia por sus críticas al Shah, justamente, y retornó a Irán después de la revolución para hacerse cargo del país. Lo que él hizo fue establecer una república islámica con un presidente electo cada 4 años, pero él, por las dudas, se autoproclamó líder supremo de Irán, cosa que, por supuesto, no estaba sujeta a elecciones. Era un cargo para toda la vida. Su gobierno también terminó con la occidentalización que había empezado el antiguo Shah Reza. Siguió persiguiendo a los opositores, aunque en este caso, bueno, eran otros opositores, pero opositores al fin. Y más o menos así se mantuvieron las cosas hasta su muerte en el año 1989. Con esto cerramos un poco la historia de Irán. También cerramos el primer bloque de Días de Ruta. Vamos a escuchar una canción de este país de Medio Oriente y ya volvemos. Segundo bloque de este episodio de Días de Ruta, estábamos escuchando en el corte a Niyaz haciendo una canción que se llama The Hunt. Niyaz es un dúo iraní formado en el año 2004 en Estados Unidos. La cantante Asam Ali y su esposo Logha Ramin Torkian son quienes hacen este dúo. Es música tradicional iraní con elementos electrónicos más propios de Estados Unidos. Ali se fue de Irán a los 4 años, vivió un tiempo en la India y a los 15 se mudó a Estados Unidos. Para este segundo bloque ya estamos con nuestro invitado para hablar de Irán. Es Juan Chumiento, viajero, periodista, comunicador. No sé si en ese orden él nos va a saber decir. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué hace, Facu? ¿Cómo andás, Manu? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Manejalo tranquilo al orden. Uno tampoco tiene demasiado orden en su cabeza, así que cualquier orden está bien.
Perfecto. Vos estuviste en Irán. Contanos un poquito cómo llegaste a Irán, por qué elegiste ese país, cuánto tiempo viajaste.
Sí, la verdad es que Irán apareció un poco porque estaba en el medio, si se quiere, de un itinerario que habíamos armado con mi pareja en un viaje que hicimos. Habíamos arrancado por elegir Turquía y nos interesaba llegar a la frontera de Afganistán con Tayikistán, que habíamos visto algunas imágenes que nos interesaban. Y lo cierto es que, bueno, Irán quedaba en el medio entre Turquía y la zona de Asia Central. Y empezamos a leer un montón de blogs, información, donde hablaba la gente realmente muy bien del pueblo iraní, de las cosas que se podían ver, los paisajes, sobre todo de la hospitalidad de la gente. Y bueno, de alguna manera dijimos, bueno, vamos para ahí, ¿no? Lo curioso del caso es que, a pesar de que quedaba en el medio, cuando nos pusimos a ordenar todo el viaje, que duró unos 6-7 meses, Irán fue el primer país, porque por una cuestión climática teníamos que llegar allí antes de que explote el calor y directamente se haga imposible caminar por las calles de Irán. Así que la verdad que desembarcamos desde España, cuando tomamos el vuelo, nos tomamos un vuelo en Barcelona y terminamos en la capital de Irán a las 3 de la mañana. Así que te imaginarás que, bueno, el cambio fue bastante importante.
Mencionaste la hospitalidad iraní y es algo que muy recurrente, que cuando yo leo sobre Irán, yo no tuve la posibilidad de ir, pero bueno, lo veo cuando leo algunos blogs, y es tan así como dicen, son tan hospitalarios los iraníes.
Efectivamente, sí, uno no deja de sorprenderse, y en mi caso particular, que soy un poco descreído de la bondad de las personas o que me cuesta un poco, al principio dudé de que la gente fuera realmente así. Siempre pensaba que por ahí estaban tratando de buscar algún rédito de su gesto, pero la verdad es que pasaron los días, las semanas, los gestos, y me tuve que convencer de que verdaderamente era gente buena, que lo hacía por una cuestión de hospitalidad, justamente de mostrarse simpáticos, amables con el turista. En Irán, obviamente que uno es extranjero, se siente extranjero, y así lo ven el resto de las personas que caminan por la calle, con lo cual es muy fácil identificar para el iraní a quien no es de su país. Y lo cierto es que cuando uno lo ven por la calle, tratan de ayudarlo. La anécdota que conté varias veces cuando volví de ese viaje es que al segundo día nosotros teníamos que tomar un taxi para ir a un lugar que nos habían dicho que estaba bueno, que era interesante para conocer, y teníamos que buscar la manera de llegar ahí gastando lo menos posible. Nos habían dicho que había posibilidad de compartir autos, etcétera, pero lo cierto es que no teníamos demasiada idea de cómo decir que queríamos ir ahí. Y nos pusimos ahí con mi novia a vernos las caras, y una chica se nos acercó y nos dijo, ¿qué necesitan? O, ¿do you need help? Así en inglés, obviamente, si necesitamos ayuda. Le explicamos en inglés, y la chica, nos después de decirnos cómo teníamos que hacer, nos dejó su número de teléfono y nos dijo, cualquier cosa que ustedes necesiten, me llaman o me mandan un mensaje, lo que ustedes necesiten. Y nos anotó su número de teléfono. A esa persona no nos comunicamos, pero esa misma actitud se repitió varias veces, y una de las veces se dio que le escribimos por la tarde a una persona para preguntarle cómo llegar a cierto lugar, y nos preguntó, ¿a dónde están? Los voy a buscar. Y nos vino a buscar y nos llevó a ese lugar, y cuando nos llevó a ese lugar nos dejó. No es que se quedó porque no tenía nada que hacer de su vida y bueno, le surgió un plan. No, dejó lo que estaba haciendo, nos llevó a ese lugar y volvió a hacer lo que estaba haciendo. Y así se repitió muchísimas veces a lo largo de más de 30 días que estuve en Irán.
Y siempre sin pedir nada a cambio, increíble.
Absolutamente, ¿no? Porque uno ha tenido la posibilidad de recorrer otros lugares, por decir Cuba, que en la zona de La Habana es muy frecuente que, bueno, por la intromisión del turismo, que ya lleva varios años allí, los habitantes de la isla terminan pidiéndole algo al turista o buscando la manera de engañar al turista. No siempre, digo, el pueblo cubano es un pueblo muy amable también, pero se da con mayor asiduidad. Y en este caso, para nada, nunca se nos presentó esta situación.
Sí, entiendo lo que decís. ¿Y cómo está el tema del turismo en Irán? Vos estuviste 30 días, imagino que en varios lugares diferentes. ¿Te cruzaste con muchos turistas o en general estaban medio solos?
No, en general estábamos medio solos, salvo en algunas ciudades puntuales donde hay atracciones turísticas. Se nota que el gobierno ha puesto dinero. Y lo que se ve son algunos turistas mochileros perdidos, muy pocos, y algunos grupos de turistas extranjeros europeos de avanzada edad. Estos grupos que salen y ya se recorrieron el mundo entero seguramente, y bueno, a ver qué pasa, vamos ahí, y se dan para Irán. El turismo no está muy desarrollado, no hay gran cantidad de hoteles, pero hay lugares, se puede ir, y además para el turista, no es un turismo fácil, vamos a decir la verdad, pero para aquel que ya ha viajado y conoce más o menos algunas reglas básicas, es un país muy sencillo de recorrer, tiene muchas autopistas, hay terminales de ómnibus en todas las ciudades, están muy conectadas y la verdad que más allá de que no está preparada para el turista, la verdad que se hace muy fácil viajar por Irán.
Es muy interesante esto que dice Juan, porque por ahí las diferencias culturales, las diferencias idiomáticas hacen que uno no piense en Irán como un país de fácil acceso o muy visitable. Pero bueno, vemos que la hospitalidad y también obviamente la apuesta del gobierno se ve iraní para el turismo es importante y bueno, invita un poco a conocer el país. En cuanto, por ejemplo, a los códigos culturales, por ahí tuvieron algún encontronazo o algo que no debían hacer en ese momento, algo que les marcaron como esto no. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, ya que viajaste con tu pareja, en el tema de la vestimenta, por ejemplo, sí, o algo por el estilo.
A ver, con respecto al tema vestimenta, efectivamente las mujeres tienen que taparse completa, salvo la cara. Tienen que vestir un pañuelo de forma obligatoria que se llama hijab, que les cubre el pelo en su gran mayoría. Y obviamente no mostrar más allá de las manos y un poquito de los tobillos, no puede mostrar más nada. De todas formas, eso lo sabíamos de antemano, con lo cual tomamos los recaudos necesarios. Y por ahí, cuando a mi pareja se le volaba el pañuelo, porque por ahí no la tenía tan clara para atárselo, las mujeres se lo marcaban, pero siempre de manera muy amable, nunca de modo agresivo. Tal vez lo único que nos pasó, así que nos marcaron algo, fue cuando nos tocó visitar Irán. La última parte era Ramadán, este periodo en el cual los musulmanes no beben ni ingieren ningún tipo de alimento hasta las 9 de la noche, más o menos. Que obviamente nosotros no estábamos acostumbrados a eso, teníamos necesidades de comer o de tomar agua, y en una ciudad en particular nos pasó que estaban vendiendo un helado, así un candy, lo que se llama el soft candy, típico tradicional en Conito, que nos lo vendieron, o sea que en realidad no estaban como invitando si se quiere o no estaban diciendo se puede, pero salimos a la calle y era una ciudad donde particularmente se ve que la religión se sentía muy fuerte porque nos marcaron y dijeron no, esto acá no se puede. De todas formas, nunca de una manera agresiva, nunca diciéndonos, o sea, con mala cara, siempre buena onda y marcándonos, bueno, acá esto no se puede, todo bien, hacerlo en tu casa o hacerlo en tu país, acá esto no se puede, pero no es que tuvimos problemas con la policía o con la gente por algún código cultural.
Bien, siempre marcándoles el lugar desde un punto de vista que, bueno, ustedes son extranjeros, pero con sumo respeto, así que muy valorable. Tema seguridad, porque si uno le dice a un padre medio conservador que se va a Medio Oriente, me imagino que se encienden todas las alarmas. Bueno, estamos muy bombardeados, sobre todo en la prensa, hay mucho prejuicio con este tipo de países. ¿Cómo lo viviste vos, ese tipo de cosas?
Bueno, la verdad que en ese aspecto debo decir que no me debo haber sentido nunca tan seguro como en Irán.
Así, antes de ir, ¿no tenías ninguna duda al respecto?
Bueno, sí, claro que tenía alguna duda porque uno está, tiene su mente un poco lavada, ¿no? Por la prensa, el cine, las series, y se imagina que en Irán, bueno, obviamente estaba el chiste, pasa la bomba que te decían tus amigos, la familia y ese tipo de cosas, pero con el correr de los días uno se da cuenta que es una sociedad muy respetuosa, donde lo cierto es que hay muy poca pobreza. No me tocó ver prácticamente personas pobres. Es otro tipo, si se quiere, de pobreza la que hay en Irán. Y el tema de inseguridad no es un tema, justamente, ¿no? Lo que para nosotros es un flagelo, es un problema cotidiano de todos los días, allí no existe, no se discute. Y uno puede caminar tranquilo a las 3, 4, 5 de la mañana por prácticamente cualquier lado que sabe que no le va a pasar nada y tiene esa seguridad. Uno se desacostumbra de lo que lleva acá a Argentina y deja de mirar para atrás. Si escucha una moto, no se alarma. La verdad que nunca me he sentido tan seguro en mi vida como los días que estuve en Irán. O sea, definitivamente te lo digo así de manera tajante.
Voy a abusar de tu conocimiento y preguntarte por qué crees que pasa eso. Porque, bueno, esto destierra el mito de que la pobreza engendra la inseguridad, claro, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que tiene que ver, punto número uno, con que son musulmanes y la cultura musulmana pena muy gravemente a este tipo de acciones, cualquier tipo de robo, hurto, etcétera. Entonces, está muy cultivado desde el Estado el islamismo, que bueno, tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, depende del punto de vista, obviamente, de quien lo haga, y entre ellas tiene esta cuestión de el castigo severo hacia aquel que roba. Eso bien, por un lado, para mí. Por otro, creo, a ver, estuve 30 días en Irán, tampoco es que hice un avistaje epistemológico, no epistemológico, digamos, un antropológico, sí, sobre el lugar, y lo cierto es que yo no vi droga, por ejemplo, que la droga es un punto importante de entrada para lo que tiene que ver con los robos y demás hechos de esa naturaleza. Con lo cual, para mí, esas dos cuestiones, la cuestión de la religión y la no permisividad ante la droga, son las dos principales factores que hacen que no haya inseguridad en el país.
Perfecto. Y en cuanto al rol de la mujer, ¿vos cómo lo viste? Ya mencionaste que, bueno, tienen, sí, que usar el hijab, pero más allá de eso, ¿se ven insertadas en la sociedad? ¿Se ven mujeres trabajadoras, por ejemplo, no sé, manejando, sí, ese tipo de cosas?
Sí, bueno, estando allá, por ahí uno no se daba cuenta, pero leyendo artículos de analistas internacionales, se decía que Irán, la mujer iraní era mirada con envidia por la mujer del resto de los países musulmanes. Y un poco a partir de que uno ve eso, lo fue comprobando. Si bien obviamente, tal vez comparado con algunas sociedades occidentales, la mujer tiene un rol más secundario, he visto mujeres manejando transportes públicos en Irán. Como de alguna manera eso te marca el rol que tiene la mujer. Pero bueno, a ver, en las mezquitas las mujeres tienen su entrada y los hombres la principal. Está claro que la mujer tiene un rol más secundario que el hombre, pero me parece que al lado o el contexto de los países islámicos, la mujer iraní está a un grado más avanzado, más cerca, si se quiere, de lo occidental en ese sentido. Pero, repito, sí, la mujer tiene que cubrirse totalmente, los hombres tienen la posibilidad de usar mangas cortas, las mujeres no. Bueno, hay una serie de cuestiones donde los hombres siguen teniendo ventaja por sobre las mujeres, sí.
Y yendo a las motivaciones para visitar Irán, por ahí me imagino que nos puede interesar mucho lo cultural, apreciar cómo viven ellos, sí, cómo se vive el islamismo, pero, no sé, ¿te tocó visitar un Irán quizás más rural, más natural, destacarías más lo urbano? Sí. ¿En qué te centrarías como decís, vayan a Irán por esto, por esto y por esto?
Sí, a ver, obviamente que la cuestión cultural para mí es lo número uno. La cuestión humana que mencionamos antes, esta cuestión de la hospitalidad, también es un factor a tener en cuenta. Y en lo que tiene que ver con el factor natural, Irán es un país que, salvo mar, que sí lo tiene, pero no lo aprovechan como lo conocemos nosotros con playas y ese tipo de cosas, después tiene desiertos, tiene bosques, tiene obviamente un montón de ruralidad. Desde mi punto de vista, una de las cuestiones destacadas puede ser la visita a ciudades que tienen más de 2.000 años y ciudades que se han mantenido como pueblo en realidad, o sea, pueblos antiquísimos, enclavados en la montaña que uno no entiende cómo es que están ahí. Por ejemplo, había una ciudad, un pueblito muy chiquito llamado Mazulé, donde las casas, o sea, los techos de las casas funcionan como pisos de los niveles superiores. Es como una ciudad sobre la ladera de una montaña que está armada como si fuera una cascada, por así decirlo, en una cascada de casas muy chiquito donde se puede recorrer, donde tiene también un río allí y una montaña del otro lado, o sea, muy muy atractivo, o pueblitos enclavados directamente como si fuera la Capadocia turca, pero bueno, donde hay casas, o sea, casas cueva, donde la gente vive ahí, también la posibilidad de recorrer también lo urbano y los monumentos arquitectónicos, cómo están mantenidos, las mezquitas que por su dimensión a uno no le dejan de llamar la atención. Yo creo que hay como un variopinto de atractivos que hacen de Irán un destino, la verdad, imperdible. Insisto con esto de que tal vez para el público masivo puede no resultar fácil recorrer Irán porque, bueno, no tiene restaurantes donde las cartas están en inglés, no hay tanta variedad de hoteles, pero para aquel que va por un turismo más de aventura o de descubrimiento cultural, la verdad que es un destino fascinante.
Claro, justo a eso iba mi próxima pregunta, porque vos habías dicho que hay que tener cierta experiencia como viajero para poder viajar a Irán. Bueno, ahora ampliaste un poco más porque no hay por ahí tantos lugares para comer. ¿Cómo te manejás con el tema del idioma? Por ejemplo, ¿encontrás gente que habla inglés? ¿Es relativamente fácil, más o menos? ¿Cómo te movés de una ciudad a otra?
Sí, a ver, inglés, hay gente que habla inglés prácticamente como en cualquier lugar del mundo. No es una cosa súper masiva, pero era relativamente fácil de encontrar, sobre todo en la gente joven. Es una sociedad muy avanzada la iraní, para que quede claro, o sea, es una potencia Irán, no es un país chiquito, tiene 80 millones de habitantes, tiene tecnología comunicacionalmente hablando, yo tenía mejor velocidad de internet que la que tengo acá en Argentina, por decirte, ¿no? Y volviendo a lo que me preguntabas recién, a ver, ¿cómo nos manejamos? Uno va curtiéndose en este tipo de viajes y ya desarrolla un lenguaje de señas muy amplio que le sirven para comunicarse prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando no podíamos hablar en inglés con alguien, nos la rebuscamos a través de señas o a través de un cuaderno con papel y lápiz para decirle lo que nosotros, a dónde queríamos ir o qué queríamos comer. La verdad que nunca fue un problema mayúsculo. Y de todas formas, hoy está la posibilidad de tener a mano el traductor de Google, que siempre ayuda. Más allá de que, el idioma persa, que es el idioma que se usa en Irán, que es muy parecido al arábigo, no igual, pero parecido en cuanto a sus letras, es absolutamente inentendible para nosotros. Pero, de alguna manera, uno ya se va haciendo alguna idea y sabe cómo tiene que manejarse. Sí, pero fácilmente con el lenguaje de señas, que es un lenguaje universal, uno se puede comunicar. Por eso también digo, es para gente que ya lo ha desarrollado ese lenguaje, ¿no? Por ahí podría ser muy violento si uno de buenas a primeras se manda a Irán. Tal vez conviene algún entrenamiento previo.
Claro, veraneaste toda tu vida en Mar del Plata y después decís, viejita, el verano que viene nos vamos a Irán.
Y sí, no. Claro. Puede llegar a ser un poco peligroso, no porque le pueda pasar algo a uno, ¿no? Pero por ahí se puede frustrar, se puede asustar.
Yéndolo a lo más importante, ¿es barato? ¿Es caro? ¿Cómo te manejas con el tema de la moneda, el cambio? Sabemos que para nosotros los argentinos, bueno, suele cambiar demasiado el tema de la paridad con otras monedas. Pero bueno, en términos generales,
¿cómo es? En términos generales es un país barato, es un país económico. Al que le gusta hacer couchsurfing, es un país donde está muy extendido la cultura del couchsurfing. Nosotros hicimos prácticamente en todas las ciudades esto. Y nos abrieron las puertas en un montón de lugares, diferentes tipos de familias. Lo que es comida se puede comer muy barato. El transporte, al ser un país petrolero, también es muy económico. Así que, ahí tenemos alojamiento, comida y transporte, que son los tres principales ítems de cualquier viaje, que son económicos. Sí, definitivamente es un país económico, Irán. Sí, sin duda.
Vos sabés que yo estuve en Egipto y era también un país muy económico, pero siempre como que había un extra para todo. Ya, me tomaba un taxi, me pedía una propina. Me bajaban la mochila de un lado, me pedía una propina. Iba a un museo, me pedía una propina. ¿En esto Irán lo copia de alguna manera
que
ver?
No, yo no fui a Egipto, pero por lo que he leído, es un país que además tiene una tradición turística muy importante. Claro. Donde la gente local, ha desarrollado un montón de artimañas, si se quiere, para quitarle hasta lo que no tiene al turista. En este caso, no creo que sea exclusivamente por eso, ¿no? Pero en Irán, como no hay una cultura del turismo muy extendido, no se ve ese tipo de actitudes para nada. Nunca, no recuerdo que me hayan pedido dinero en la calle o por hacer un trabajo extra, por decirte.
Claro, como no viven del turismo, no necesariamente tienen que abalanzarse encima de cualquier turista que ven.
Irán no conozco las estadísticas económicas, pero me parece un país sumamente pujante, con mucha industria, mucho estudiante de ingeniería. O sea, eso me sorprendió, porque con la mayoría de los que nos alojamos eran estudiantes de ingeniería, con lo cual uno, cuando ve tantos ingenieros, indudablemente, y se quedan trabajando en el país, es porque hay mucho trabajo de industria y de ingeniero, que es uno de los trabajos que mejor cobran alrededor de todo el mundo, con lo cual es un país pujante que no necesita vivir de turismo.
Bien, ya hablamos de cómo percibimos nosotros a Irán, al menos desde el desconocimiento. Te quiero preguntar, ¿cómo nos perciben ellos a nosotros en tanto occidente, podríamos llamar?
Sí, tal vez no tengo una respuesta para eso. Sí te puedo contar que de Argentina conocen mucho. Me sorprendí. Yo en su momento, después de viajar por Irán, publiqué una lista de nombres que la gente me devolvía cuando le decía que era de Argentina. Obviamente Messi, Maradona, que son los más comunes, pero me llegaron a decir hasta Juan Schneider, que es un jugador que jugó en la selección argentina, pero no tuvo gran trascendencia. Me hablaba, Aymar, Riquelme, Verón, me han nombrado, y después por fuera del fútbol, me nombraron a Evita, me nombraron al Che, me nombraron a Perón, me llegaron a nombrar a Kirchner también en alguna ocasión. Es un pueblo, desde mi punto de vista, muy educado, muy instruido. Y en ese punto, bueno, Argentina ha tenido algunos personajes célebres a lo largo de la historia y claro está que por el deporte es muy conocido. Argentina además le ganó en el 2014 1-0 a Irán, entonces estaba muy presente todavía esa anécdota cuando yo fui.
¿Y cómo le ganó? Sobre la hora.
Sobre la hora, sí, sí.
Bueno, muchas flores para Irán, cosas muy lindas, tengo muchas ganas de ir, pero algo malo tiene que haber. ¿Qué podés destacar quizás en estos 30 días que estuviste como algo que decís, bueno, esto no me gustó tanto?
A ver, la verdad es que se me hace difícil contar algo malo porque la experiencia fue realmente buena. Lo único tal vez que puedo contar como experiencia negativa fue cuando nos tocó ir a la parte del Kurdistán, que es una provincia que se llama así, Kurdistán, donde habita población kurda. Y bueno, nos animamos, ya estábamos cancheros y dijimos, bueno, vamos a dedo esta vez, Y terminamos llegando como a las 12 de la noche a un pueblo que es medio de frontera y las últimas 3 horas, que fueron por un camino de tierra entre montañas, nos tocó cruzar camiones con militares con armas largas y la persona que nos llevaba era una persona de avanzada edad que no hablaba inglés y les hablaba a los militares y la verdad que fue un momento difícil. Tengo que reconocer que bueno, no la pasé tan bien. Pero fuera de esa anécdota, sinceramente no puedo decir nada porque la verdad que Irán me recibió con los brazos abiertos y mucho más. O sea, no solo me abrió los brazos, sino que me abrazó y me dio un beso en cada mejilla. Me llevó una experiencia increíble.
Bueno, la verdad que después de escucharte dan muchas ganas de viajar a Irán, como dijo Manu. Así que vamos a tratar de darnos una vuelta en algún momento. Juan, te agradecemos mucho por venir y bueno, suerte con los viajes futuros.
Esperemos, y a ustedes también. Y bueno, gracias por la invitación. Y sí, definitivamente le invitamos a todas las personas que les guste el viaje que vayan a Irán porque la verdad no se van a arrepentir.
Nosotros cerramos el segundo bloque de este episodio de Días de Ruta. Vamos a escuchar más música iraní y ya volvemos.
Estás escuchando Días de Ruta con Facundo Re en radioviajera.com.
Tercer bloque de este episodio de Días de Ruta, estábamos escuchando a Lloré Solati haciendo una canción que se llama Panjereja. Solati es una cantante pop de Irán, nacida en 1957. Antes de la Revolución Islámica se fue a Estados Unidos a dar unos recitales, pero ya nunca pudo volver porque el nuevo gobierno impuso muchas restricciones a los artistas iraníes, así que tuvo que seguir a la fuerza su carrera musical desde el exilio. Y para la biografía de este episodio vamos a hablar de un hombre nacido el 25 de diciembre, día de Navidad de 1930, en Salmás, Irán, que todavía está entre nosotros y llamado Emmanuel Agassi.
¿Tendrá algo que ver con el famoso tenista?
Exactamente, por ahí viene la cosa.
Ah, mira.
Es el padre, nada más y nada menos, del tenista André Agassi, que es estadounidense, uh-huh. Porque bueno, su papá, como ya vamos a ver, se mudó a Estados Unidos en algún momento de su vida.
¿Será pelado también?
Mucho pelo no creo que tenga.
No tenemos una foto para ahí, después vamos a buscar.
Vamos a googlear mientras les contamos esta historia. Bueno, Emmanuel Agassi fue boxeador de joven. Llegó incluso a representar a Irán en los Juegos Olímpicos de 1948 y 1952. Lamentablemente perdió las dos veces en la primera ronda. En el año 52 se mudó a Chicago, en Estados Unidos, donde cambió su nombre a Mike Agassi, como para estar más en contacto con los locales.
Muy bien.
Ahí conoció a Elizabeth Dudley, con la que se casó, y tuvo cuatro hijos: Rita, Philip, Tamara y André. Agassi padre se obsesionó con que sus hijos llegaran a ser tenistas profesionales. En cuanto pudo, en cuanto obtuvo un poco de dinero, hizo su propia cancha de tenis en el patio de la casa y empezó a entrenar a sus hijos él mismo, aunque no sabía nada de tenis.
Se dio cuenta que el boxeo, bueno, mejor no llevarlos por ese camino.
Claro, y la vida de inmigrante quizás no daba los réditos que él esperaba, así que dijo, voy a salvarme con mis hijos. Seguro que más de uno que nos está escuchando ha tenido esa idea en algún momento.
Sin duda.
Bueno, pero los métodos de Agassi padre terminaron por hartar a todos sus hijos, que fueron renunciando paulatinamente al tenis, y el único que aguantó esta rutina fue André, el hijo menor. Uh-huh. Bueno, de más está decir que Emmanuel Agassi o Mike Agassi tenía un carácter muy complicado, muy pendenciero, incluso en algún momento llegó a darle un hachazo a las luces de otro auto, de un conductor con el que se había peleado.
Ah, bueno, temperamental.
Temperamental también. Llegó a amenazar con una pistola a otro conductor.
Bueno, ¿quién no amenaza con una pistola?
En alguna trifulca. Estas cosas las contó justamente su hijo André en su autobiografía Open.
Mucha psicología, me parece, mucho diván.
Es un libro espectacular, aunque no les guste el tenis, realmente tiene unas anécdotas increíbles.
Ya veo.
En cuanto al tenis, bueno, Mike Agassi compró una máquina de lanzar pelotas y, por ejemplo, obligaba al hijo André a que le pegara 2.500 pelotas por día.
Ah.
O sea que imagínate que salía tenista o no salía nada.
Y con tendinitis.
Más o menos. Más todavía, un día que estaba viendo a André en un torneo de chicos, tenían 10, 11 años, le pegó un martillazo al alambrado de la cancha porque estaba enojado por lo mal que estaba jugando su hijo. Otra, cuando André Agassi perdió una final juvenil contra Jim Courier, otro chico que llegaría a ser un gran tenista, Mike Agassi le sacó el trofeo de segundo puesto a su hijo y lo tiró al río.
Qué complicado.
Todavía más. En el 92, cuando ya, bueno, André Agassi era profesional y de hecho gana su primer Grand Slam en Wimbledon, lo primero que hizo después de la final fue agarrar el teléfono y llamar al padre, que estaba en Estados Unidos. Uh-huh. Vos habrás pensado, ¿lo felicitó?
Y sí, después de tanto esfuerzo.
En absoluto. Lo único que le dijo fue, ¿cómo vas a perder el cuarto set?
Ok, tipo complicado, por Dios.
Una más todavía. En su autobiografía, que ya mencionábamos, Open, André Agassi cuenta que el día que presentó a su padre Mike con el padre de Steffi Graf, con quien él está en pareja, estos dos hombres casi se agarran a las piñas porque se pusieron a discutir cuál de sus hijos tenía el mejor revés. Si André o Steffi.
Parece algo chistoso, pero se ve que eran tipos muy temperamentales. Pero el hijo no se lo recuerda así, como alguien agresivo, con impulsos así violentos, no se lo recuerda si...
No, para nada, era un poco estrafalario, jugaba con peluca en algún momento y con alguna vestimenta no del todo apropiada, pero en absoluto tenía este carácter violento o temperamental. Bueno, la biografía de André Agassi en general es muy dura con el padre, con Emmanuel, más allá de estas cosas que suenan graciosas, se ve que es alguien que ha tenido que sufrir a Lógico. Su progenitor. Y cuando le preguntan a Mike Agassi por el libro de su hijo, él incluso reconoce todas las críticas y las cosas que va contando André, él las acepta, reconoce que fueron así, no intenta negarlas, pero dejó una frase que dice: he sido un padre tirano, pero lo hice bien. Así que el señor todavía está orgulloso.
No se arrepiente del todo.
Para nada. Y para los que les interese ahondar en la vida de este personaje iraní del día de hoy, Emmanuel Agassi, en 2004 sacó su propia autobiografía donde cuenta su parte de la historia y se llama The Agassi Story, así que pueden ir a buscarla a su librería de cabecera.
Bien, ¿no vino después de los libros de Agassi? ¿De Agassi Hijo?
Vino antes del libro antes. De Agassi Ajá. Hijo, así que no podemos tener la devolución de lo que él pensaba del libro del Bien. Hijo, pero es absolutamente imperdible. Cerramos el tercer bloque de Días de Ruta, vamos a escuchar otro tema de Irán y ya volvemos.
We'll be right back. fairy tales that never, ever, ever end.
Cuarto y último bloque de este episodio de Días de Ruta. Estábamos escuchando a la banda Hypernova cantando una canción que se llama Fairy Tales. Hypernova es una banda de rock formada en 2006 en Teherán, aunque todas sus canciones están en inglés. Es uno de los mayores exponentes del rock iraní actual. Tuvieron algunos problemas con los extremistas islámicos, así que actualmente, por razones de seguridad, siguen su carrera desde Nueva York. Para este último bloque vamos a hacer las recomendaciones de este episodio, algo para leer y para ver sobre Irán.
El libro de Agassi.
El libro de Agassi, ahí arriba, primero, absoluto. Y también tenemos una película llamada Furuyande, se traduce como El Vendedor. Bueno, en Latinoamérica le pusieron El Cliente, erraron un poco ahí la relación.
Como siempre, algo que todavía no entiendo.
En España, de hecho, se llama El Viajante y en inglés se llama The Salesman. Así que bueno, de alguna de estas formas la van a encontrar. Es una película del año 2016 dirigida por Asghar Farhadi, que en el año 2018 hizo una película española, todos lo saben, con Ricardo Darín, Penélope Cruz, también Javier Bardem. Bueno, en esta película Furuyande, una joven pareja vive en la capital de Irán, se dedican al teatro, llevan una vida de artistas muy tranquila, hasta que una noche la mujer es atacada en su casa. No se ve muy bien lo que pasó, pero vemos que la encuentran a la mañana siguiente con una herida en la cabeza y signos de haber sido abusada sexualmente, aunque esto nunca queda explícito en la película. Pero es algo que va sobrevolando de alguna manera a los personajes. De hecho, el drama de la película no pasa tanto por buscar al culpable, sino por la reacción de su marido, que no se preocupa demasiado por entender qué le está pasando, cómo quedó después del ataque, sino que se obsesiona con vengarse y de alguna manera con lavar su propio honor. Es una película que habla desde un costado muy interesante sobre el rol de la mujer en Irán y bueno, y su relación con los hombres. Así que es muy interesante esta película Furuyande, que también ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2017.
Bien, ya viene con premios.
Exacto. También tenemos una historieta para recomendar. Esto, alguna vez cuando hablamos de Canadá, creo que recomendamos una historieta. En este caso se llama Persepolis. Es una historieta de la iraní Marjan Satrapi, a la que ya mencionamos cuando hablamos de los iraníes famosos. La historieta se publicó en Francia entre los años 2000 y 2003. Es una historieta autobiográfica, porque Satrapi va dibujando los principales momentos de su vida, nos cuenta de su infancia en Teherán, durante la época de la Revolución Islámica, vemos desde su punto de vista cómo se fueron produciendo muchos cambios en Irán. Satrapi pertenecía a una familia de clase alta, tuvo una educación occidental, así que si bien al principio apoyaba a la revolución, porque bueno, no querían para nada al ya corrupto que estaba antes, terminaron después desencantándose cuando llegaron los islamistas al poder. Después, bueno, en otros capítulos vemos su vida en Europa como inmigrante, porque en algún momento se fue de Irán, y vemos lo interesante que en esto es que tampoco encajaba en Europa. Como no encajaba en Irán por ser demasiado occidental, no encajaba en Europa por ser demasiado islamista.
No encontraba su lugar en el mundo.
Exactamente. Así que es muy interesante los dos puntos de vista.
Algo que está reflejado en esta historieta.
Exactamente. Así que Persepolis también se las recomendamos. Se hizo una película animada en 2007 que adapta la historieta. Así que pueden o ver la película o leer la historieta de Marjan Satrapi.
Muy bueno.
Y para terminar, les vamos a recomendar un blog. Se llama Irán y Volverán. Es el blog de un hombre español que se fue hace algunos años a vivir y a trabajar en Irán. Está un poco desactualizado, pero tiene muchos artículos y es muy interesante porque, bueno, muestra la mirada de un extranjero sobre las costumbres locales, sobre los viajes dentro de Irán. Otra visión también sobre los asuntos políticos del país, más desde adentro y no tanta opinión desde afuera como estamos acostumbrados a ver. Así que este blog Irán y Volverán es realmente muy interesante. Además, es curioso porque los blogs son muy populares en Irán, como los medios de comunicación tradicionales están bastante controlados por el gobierno. han ido surgiendo muchos blogs, muchos lugares en internet donde la gente trata de informarse desde otro costado con mayor libertad. Así que hay muchísimos blogs en Irán.
Bien, muy bueno. Completa la paleta de ofertas para, bueno, conocer un poquito más de Irán desde otro lugar.
Tal cual. Con esto nosotros llegamos al final de este episodio número 9 de la segunda temporada de Días de Ruta. Ya pasó Irán, seguiremos viajando el episodio que viene por algún otro lugar del mundo. Mi nombre es Facundo Re, Manuel Rodríguez, gracias por venir. Nos reencontramos el próximo episodio.